Nos llega un comunicado, difundir y solidarizarse, otra vez un armado de causa judicial, todo llega a sospechar fuertemente acerca del armado de una causa contra un hijo de Rubén Carballo. Rubén Carballo sufrió el asesinato de un hijo, no sé si recuerdan, llamado también Rubén, en el 2009 por parte de la Policía Federal, Comisaría 44 y también Infantería, antes de ingresar al recital que iba a dar la banda Viejas Locas el 14 de noviembre de 2009. En el estadio de Vélez, pero el 10 de enero de este año, al parecer, se está armando una causa hacia su otro hijo, Ricardo, de 18 años, al que se lo acusa de un delito que no cometió y se le plantan pruebas. La causa ya tiene una semana y cuenta con 50 fojas y en ella aparecen haber descriptas contradicciones. Una causa que está en manos del cuestionado juez de garantías Gustavo Banco, del juzgado número 5, el mismo juez que cajoneó la causa de Luciano Arruga casi 4 años y se negó a modificar la carátula. Así que para profundizar un poquito más estamos en comunicación con Rubén Carballo. Rubén, buen día. Carla Pelliza te saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien. Comentanos un poco cuál es la situación que están transitando ahora en tu familia.
Sí, mirá, terrible, terrible. La verdad, el día jueves 10 me llega un llamado de la comisaría Villa Luzuriaga que a mi hijo lo habían encontrado robando en un maxi kiosco. Imagínate cómo, la verdad que no entendía nada. Fui para allá y bueno, hablé con el comisario, puedo hablar con mi hijo y bueno, ahí mi hijo desesperadamente me pide por favor que revise las cámaras, que busque testigos, que habían sido secuestrados él y el amigo. Sí. El amigo tiene 26 años, salió a trabajar, trabaja en la línea 80, donde tiene un sueldo de 10 mil pesos, donde tiene 206 coches propios. Fueron secuestrados por un morocho grandote, pelo corto, en la intersección de Rivera, Indarte y Venezuela, justo ahí pasa el colectivo. 3:30 de la tarde, donde hacen una cuadra, levantan a un flaco alto, describen ellos, de pelo con rastra, y al dueño del coche le decían primero que ellos necesitaban un remis, sí, que se quede tranquilo, que no iba a pasar nada. Mi hijo lo habían hecho pasar para el asiento de atrás, así lo tuvieron durante una hora. Después llegan a la avenida San Martín, Loma del Mirador, donde entran en contramano en la calle Varela y estacionan a 10 metros de un kiosco, donde lo hacen bajar a mi hijo y se quedan hablando con el amigo de él, que le dicen que tenía que ir a buscar plata a ese kiosco. Le dan un bolsito, le dan una pistola que le sacan el cargador. Uh-huh. Este muchacho continuamente era amenazado que le iban a matar a la familia, al hijo, que sabían dónde vivía porque tenía el documento en mano. Y desesperado le dice a mi hijo, la acompaña hasta el kiosco. No entendía nada, mi hijo no sabía qué iba a pasar. Incluso entra, pide una levité y de allá saca del bolso, le muestra un arma a la señora, por favor que le dé a la plata. La señora agarra, le da, le dice mi hijo, le dice el más grande, vamos a caminar despacio, así nos sigue la señora. Sí. Salen caminando de ahí, efectivamente la señora sale atrás de ellos y ve la patente del vehículo. Ahora lo que llama la atención esta mujer, en vez de llamar 911, llama un policía del barrio, según la declaración de ella. Uh-huh. Suben, salen en contramano. Esto a las 6-7 cuadras se bajan. Mi hijo se quería, cuando salen del kiosco, se quería ir para el otro lado y este muchacho, por favor, le pide que no lo deje solo. A las 6-7 cuadras se bajan estos dos tipos. Le dan el bolso y se lo tira por la cara. Esto no es lo que queríamos. Y volá para tu casa, le dicen. Este muchacho agarra la avenida Bransen, que sale derecho a Edo. Sí. Por allá interceptado por un patrullero de Loma del Millón, en jurisdicción de Ramo o jurisdicción de Villa Luzuriaga. Este muchacho se asusta, dobla en una esquina y chocan con la pared de una casa. El choque no fue nada, pues eso estaba planchado al piso. Se ve que cuando agarra el cordón de la calle se le activan los aibas. Mi hijo baja y se sienta en una escalera al frente. Cuando ve este muchacho que viene un patrullero con una heladera atrás, esto, todo lo que yo te estoy diciendo, está todo en la causa, pues. Como pasó con mi hijo anterior, yo estoy al frente de la causa. Y esto es terrible. Es terrible porque ya venimos en persecución con diferentes familiares de víctimas que sí están haciendo exactamente lo mismo. Pero no van a tener suerte, ¿entiendes? Mi hijo sentado en la escalera al frente, este muchacho cuando ve el patrullero se baja del coche, lo hace seña que paren. y le empieza a gritar que fueron secuestrados. ¿Qué hicieron a esta gente? Lo tiraron al piso, patada en el piso, trompada. Mi hijo se quedó asustado en la escalera que iba a bajar en esa situación. Y bueno, vienen, empiezan a caer patrulleros, preguntan si no había visto pasar a un chico al dueño de casa. Le dice no, cuando se da vuelta lo ve que estaba sentado mi hijo. Vienen, lo esposan, le ponen la remera una trompada en la boca, le pegan, le rompen toda la boca, 18 años tiene mi bebé. Y le empezaban a gritar de dónde, a dónde estaban las armas, a dónde estaban las armas. Él no entendía nada. Sí. Adentro el patrullero le seguían pegando y dice que escucha que un policía dice acá en la escalera encontramos. Después dice que otro policía dice no, está acá en el pasto, pues justo en la esquina donde ellos están. Es un terreno grandísimo donde hay todos unos cañaverales de 2-3 metros, si hubieran tenido intención de esconderse lo hubieran hecho ahí. Donde en la declaración de un policía dice que encuentra dentro del cañaveral el arma, que lo saca a la vereda, y donde vienen los testigos, donde los testigos que pone la policía, que son 3, se contradice. Uno de los testigos dice que encuentra en la escalera, los otros 2 testigos con la policía dice que lo encontraron en el pasto. Usted imagínese, no solamente eso, yo a lo que voy cada vez más fuerte, el tema que hago conmigo. A los 7 días está detenido en comisaría, que yo hablé con el jefe distrital, hablamos con el comisario de Ramos, mi hijo estaba solo en Ramos, por seguridad, yo lo que iba, la seguridad de mi hijo, tanto de él como del otro chico.
Sí.
A los 7 días llega una orden, supuestamente el comisario me dice, esto es el juez garantía el que da la orden. El traslado a la unidad 43, me lo mandaban a matar a mi hijo, ¿entiende? Es una cosa de loco, el comisario con el subcomisario de Ramos dice... Esto nunca pasó, dice, esto son 15, 20 días que lo tienen hasta que el juez decide si queda detenido o en libertad. Dicho por el mismo comisario, el comisario le pidió por favor al camión de custodia que hable con los jefes allá para que los resguarden a mi hijo. Y ni bien llegó a la unidad 43, le robaron las cosas, le querían hacer pelear con una persona mayor. Y yo en la desesperación no sabía a quién llamar, tuve que llamar al Ministerio de Seguridad. A la doctora Cristina Camaño, que estamos en contacto continuo por el caso de mi otro hijo y por otros casos. La doctora Camaño habló directamente con la ministra Nilda Garré. Yo lo que le pedía era la seguridad de mi hijo.
¿Y qué te dijeron?
¿Cómo?
¿Qué te dijeron?
No, se pusieron al frente, llamó, hablaron con provincia, hablaron con Casal, el secretario. Automáticamente a las 2 de la mañana lo trasladaron a Loma de Zamora, donde dice que ahí no hay nada de peligro, pero yo sin saber que habían hecho ellos ese movimiento del traslado a las 2 de la mañana, imagínense, el día viernes me fui con toda la fiscalía, hablé con banco, le digo, ¿cómo puede ser? La vida de mi hijo está en mano tuya, le digo, vos me a los siete días que no pasa con ningún preso, porque uno está en contacto ahí en la comisaría, te están diciendo, quédate tranquilo, son 15, 20 días que lo podemos tener nosotros acá, y a los 7 días te lo mueven, es algo que no tiene explicación. Y después la postura de la fiscal Sogio, la fiscal Sogio, esta fiscal muy cuestionada porque ha atacado a varios familiares de víctimas, yo con armado de causa,
sí,
como la familia Blasco, otros familiares más, y esta fiscal tiene la causa de los presos que fueron asesinados en Loma El Mirador, donde murieron 7 personas y no procesó a ningún policía. Ahora usted se queda un rato en la fiscalía, y están a los abrazos, a los besos con los policías, con los defensores oficiales, el defensor que me lo entregó a los 2 chicos. No estuvo presente cuando declararon, pusieron lo que ellos quisieron. Ahora nosotros pedimos una ampliación de la indagatoria de ellos en presencia del juez Banco. Así que bueno, yo ahora estoy más tranquilo que intervino el Ministerio de Seguridad de la Nación, también de provincia, que ya están teniendo conocimiento de todo lo que está pasando.
Hablabas
inmediatamente la intervención de gendarmería en esto.
Hablabas de esta persecución a familiares de víctimas y obviamente lo que pasó con tu hijo Rubén y la vinculación con lo que le está pasando ahora a tu otro hijo y también el caso Arruga, porque esto estaba en manos de un juez que había cajoneado por 4 años el caso de Luciano Arruga. ¿Por qué pensás que sucede esto? ¿Por qué pensás que están estas persecuciones?
Yo sigo trabajando, yo la única forma que puedo mantenerme parado ayudando a otros casos. Yo, de que me echaron de mi trabajo por denunciar a la Policía Federal y al gobierno de turno, automáticamente me despidieron, yo era chofer de la 132. Ya hace un año y medio yo tengo un puesto de hamburguesa y pancho que puse ahí en la esquina de un boliche acá en San Justo. Y hice desplazar 14 policías la forma que agredían a los chicos. Y después en todos los casos que tenga que ver, que están estos personajes con armado de causa, estuve interviniendo ahora con un caso de acá de Morón, de Diego y Luz, también un terrible caso armado que hace un año que están presos. Y continuamente, yo hace 2 meses hice una reada ahí en Ramos, porque agredieron a un periodista que es de acá de Ramos Mejía y vecino, Miguel Presa, por denunciar la falencia que hay en los boliches y todo. Y hice mover toda la comisaría de Ramos, Municipalidad de Matanza, todo, continuamente reclamando los derechos nuestros y la seguridad de nuestros chicos, ¿no? Sí. Y tiene que venir por ahí el golpe, porque si uno se pone a analizar todo esto, fue algo muy bien preparado, pero no van a tener suerte conmigo, no van a tener suerte porque voy a ir deshojando la rosa parte por parte, y estos tipos que agredieron a los chicos, pero quédate tranquila que la van a pagar, y por suerte son poquitos, son 4 o 5 policías, que ya estamos pidiendo la intervención de Asuntos Internos y Ministerio de Seguridad de la Nación.
¿Pudiste hablar con Ricardo?
Sí, sí.
¿Qué te dice?
No, y él ahora está bien, y él lo que me decía, que investigue, que busque testigos, por suerte ya aparecieron. Los amigos de él empezaron a volantear donde fueron levantados, se pegó afiche donde fueron detenidos. También nosotros personalmente, fui yo con una comitiva de otros familiares, hablar con los vecinos, te hablan todo, pero cuando le decís para declarar, tienen temor. Y yo lo que digo siempre, no hay que tener miedo, porque ese fantasma quedó en el pasado, ¿vio? Son pocos los delincuentes que tenemos dentro de las instituciones. Así como hay malos, tenemos los buenos policías también, que yo se lo tengo que agradecer al jefe distrital de acá de Matanza, a Sobrero, al comisario de San Justo Aguirre, vio el de Ramos, más que nada donde estuvo mi hijo y donde le agarró un cariño también, porque vos lo ves a mi hijo y te das cuenta, el señor Sarandés, que es el comisario de Ramos. Así que hay buenos policías, entonces tenemos que buscar eso, las instituciones que nos corresponden a nosotros, pues todas las instituciones son nuestras, ¿entiendes? Y a veces son invadidas por estos delincuentes que tenemos que cortar la cabeza, torturadores, cobardes, porque hay que tener una persona esposada, un chico más que nada, y empezar a pegarle. Yo quisiera ver, pues yo lo voy a ver. Ahora tengo que ir a retirar las cosas y lo quisiera ver la cara a estos tipos, a ver qué piensan ellos, a ver si no tienen hijos, si les gustaría que le haga lo mismo. Yo la verdad que no entiendo, y estos enfermos todavía tenemos dentro de la comisaría, ¿vio? Y es peligroso.
Claro. Rubén, y a los testigos que pueden obviamente aportar datos a esto que está pasando, ¿el Ministerio de Seguridad les da alguna garantía o no?
Sí, lo voy a pedir ya. Ahora el Ministerio sí puede entrar al ver toda la falencia que hay, ¿vio? O puede exigir directamente el Ministerio de Seguridad de Nación, lo que puede hacer es exigir al de provincia. Esto no es un caso común, ¿vio? Y yo lo que le estoy marcando, toda la falencia que hay. Acá no lo llevaron a los médicos, es un derecho que le corresponde. Usted pregunta en cualquier comisaría, ni un detenido entra si no es revisado por los médicos. El informe de ellos dice que un día jueves, a la tarde, que no había médico en ningún lado, por eso no lo llevaron. No lo llevaron por la paliza que le pegaron a los pibes. Nosotros el día lunes, recién estando en comisaría, lo llevamos, el de acá de San Justo lo llevaron al policlínico, después el de Ramos lo llevó a la UOCRA, el comisario de ahí. Entiendo toda la falencia que hay, pero eso avalado por el Poder Judicial, La Fiscalía fue cómplice de todo esto, y yo voy a ir por toda esta gente, lo mismo con el juez Banco es para garantizar el bienestar de los detenidos, ¿entiendes? Sí. Tampoco se calentó, yo como le dije. Lo primero que te dicen ellos, que lo excusen. Que se excusen ellos si no están capacitados, ¿entiendes? Pero es el trabajo de ellos, y ellos están para investigar un hecho. Ahí los dos están diciendo que fueron secuestrados, no le importó nada. Un delito gravísimo que viene pasando continuamente, Ramos Mejía, la zona de San Justo, donde son secuestrados la gente, le hacen recorrer los cajeros, pero se ve que no le dan bolilla a nada esto.
Y Rubén, para ir cerrando, te corro un poco, y no, porque obviamente todo está vinculado. ¿En qué quedó la causa de Rubén, tu otro hijo que asesinado por la policía en 2009, que vos decís que ante la denuncia incluso a vos te echaron de tu trabajo? ¿En qué quedó todo eso?
No, viene bien. El Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Nilda Garré, ahora hace un par de semanas atrás ya pasó un informe a la policía, a los jefes de la Policía Federal, para apartar a todos los que estuvieron en ese operativo, que eso hizo una pericia minuciosa, gendarmería, le pasó el informe al Ministerio de Seguridad, que ahora lo va a pasar a la Fiscalía también. Ahora queda determinar quiénes fueron los que cometieron el hecho. Yo desde un principio estoy denunciando, pues si uno se pone a revisar la causa, a ver las modulaciones de radio, yo estoy pidiendo la cabeza del jefe de infantería, que el jefe de infantería pide una ambulancia para un personal de él que tiene toda la boca rota. Misteriosamente lo asiste la ambulancia, no se va, se queda en el lugar y no figura en la lista de heridos. Incluso he llamado la atención por el jefe de operativo, que lo tenían que haber trasladado al Churruca, y no, este tipo no aparece por ningún lado. Así que ahora tenemos que ir por eso, ya la caída se descartó. Viene trabajando fuertemente el Ministerio de Seguridad en la parte que le corresponde a ellos, ya descabezó toda la cúpula federal, echó al comisario, está procesado el comisario Meta, así que ahora el trabajo que le queda a la Fiscalía. El tema, lo que me retrasó un montón, que me cambiaron 7 fiscales en 2 años. Ahí este fiscal que está ahora, el señor Lugones, viene trabajando fuerte en el tema, ¿vio? Sí. Así que esto, lamentablemente, los tiempos no son los nuestros como los de ellos, la desesperación de uno a veces, pero estoy tranquilo porque estoy convencido que se va a saber la verdad, en la causa está todo, ¿vio?
Rubén, te agradecemos mucho por la comunicación y seguramente más adelante vamos a estar contactándonos de nuevo para ver cómo avanzó todo.
Listo, le agradezco por llamarse y preocuparse, esto no puede pasar a cualquiera, lamentablemente. Hay que estar atento nada más, ¿eh? Y salir a denunciar rápido esto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Ahí pasó Rubén Carballo, papá de Rubén, asesinado en 2009 en un recital de Viejas Locas antes de ingresar, y ahora la denuncia de un armado de una causa contra su otro hijo, Ricardo, de 18 años, y y cómo le van plantando todas las pruebas en un entramado realmente muy complicado que se viene denunciando hace rato en las fuerzas, en la policía en general y más fuertemente en la Policía Federal, así que veremos cómo se va desarrollando todo.